Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde.
Estamos aquí mirando las estadísticas de la Champions, de los goles a favor, de los goles en contra, si ha sido más ofensivo o menos ofensivo. Bueno, vamos a dejarlo, que ya tenemos la semana que viene para hablar de toda esta historia.
Sí, señor.
Melchor, ¿qué planes tiene Ancelotti de cara al partido de Getafe de mañana? Porque estamos ante el debate sempiterno de... ¿Tiene que utilizar a todos porque sería una competición más igual? No, eso ya ese debate yo creo.
Juega Luz Monzón de portero en el Madrid.
Sí, señor.
Yo ayer contaba que iba a haber 5 cambios seguros.
Luz Monzón, una gran mujer.
Sí, una horquilla de 3 posibles en función de algunos jugadores que andaban tocados. Por eso hoy no ha dado lista de convocados. Los ha citado a todos a primera hora de la mañana. Son baja segura, Carvajal sancionado, y van a entrar en la convocatoria Mendy y Ceballos. Pero está pendiente de Benzema, Álava y Rodrigo, que llevan 2 días sin trabajar, por si pudiese recuperar alguno de ellos. Pero, está claro que...
¿Vuelve a hablar mañana Ancelotti?
Después del partido sí, suelen hablar.
Bueno, lo que ha dicho es que van a jugar Courtois y Vinicius seguro.
Yo le he preguntado precisamente si iba a haber cambios, y le he preguntado por Vinicius y por la portería. Y ahí es donde confirmado que Courtois iba a ser el titular y que Vinicius iba a jugar. Lo que no quería decir es si de inicio o no, para no dar pistas a su amigo Bordalás. Y luego el equipo es un poco el que contaba anoche. Lucas Vázquez y Nacho en los laterales, con Militao y Rüdiger.
¿Ya anoche lo dio usted, el equipo?
Sí. Ahora ya adelanta las informaciones al jueves.
Entonces, Chouamani, ¿para qué lo vuelva a dar hoy otra vez?
Camavinga y Valverde, pues para los como
como
tú. Vinicius. Y arriba Asensio seguro, y luego la duda estaba en función de ver cómo se recuperaba, si se recupera Benzema o Rodrigo, y si
Mariano.
Sale o no de inicio Vinicius. Si no estuviese Benzema, pues evidentemente la opción sería Mariano en el centro.
Ya juega en la noveta, sí señor.
Normal.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Hasta luego, buenas
adiós.
Noches.
Adiós. Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan.
Hola, buenas.
Joan Bayori, que nos tiene que explicar los fastos que tiene ya preparados el Barça en caso de que consiga el domingo el título de Liga.
Sí, pues no tardaría ni 24 horas en celebrarlo el Barça, si es que se proclama campeón el domingo, que eso está por ver. Sería el lunes, la Rúa, a las 6 de la tarde, salida en el estadio del Camp Nou, recorrido por las principales calles de la ciudad, 7 kilómetros, llegada en el Arco del Triunfo, y sería una rúa conjunta que harían el equipo masculino y el femenino, que ya son campeonas de liga desde hace algunas semanas. Pero vamos a ver qué pasa el domingo, porque los dos equipos se juegan mucho. El Barça se juega a ser campeón, pero el Español se está jugando la vida. Esta semana hemos escuchado a muchos futbolistas del Español hablar, están todos muy metidos en clave derbi, pero se está comentando también mucho en las últimas horas aquí un poco el plan de trabajo que ha seguido el Barça en los últimos días, ¿no?, para preparar el partido. Hoy han descansado, venían de 5 días de fiesta, han entrenado 3 días esta semana, martes, miércoles y jueves. Ayer hubo cena, hoy descanso, mañana sí, último entrenamiento antes del partido, y bueno, es un plan un poco raro. Y no parece, por lo menos da esa sensación de que el Barça esté muy, 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 muy metido en el derbi del próximo domingo.
Bueno, ya lo veremos. Mejor para el Español, Tomás. Aunque nunca se sabe.
Pero lo que hemos dicho al principio. El problema es el Español más que el Barça. El rival es lo de menos. Es lo que tú puedas hacer o dejar de hacer. Es así.
Hasta mañana, Joan. Gracias.
Un abrazo.
Oye, 12:54 y todavía no hemos hablado de tenis.
Hoy también hay
tenis. Roma. Por favor.
¿Está Angelito allí?
Ha ganado la balosa, ha jugado un partido.
Ha jugado contra Onja Beur. Oye, vaya...
Esa es buena, la tunecina es muy buena.
Hombre, ganó en Madrid el año pasado.
Sí.
Ha recuperado buenas sensaciones.
Muy bien.
Iba a decir Paulo.
Paulo.
Paulova.
Paulo.
El Badosa.
Buen tipo, ¿eh?
Qué tío.
Ha jugado muy bien la niña, muy bien ha jugado.
superando, ¿eh, Gato?
Soy su fan número uno.
Casi lo hemos olvidado, ¿eh?
Del Badosa este.
Después de Paulo Futre, el más conocido. Sí, Paulo Badosa.
Yo sí que soy el fan número uno.
Ya está, yo soy el generador de la peña de Paulo Badosa.
¿Claro?
Sí, ¿no? Ahora se suben tus al carrito,
pero,
¿eh?
Paulo.
Ah, no. Pablo va dicho.
Pablo Badosa. Pablo Badosa.
Pablo Badosa.
Angelito.
¿Y Alcaraz cuando juega Alcaraz?
Yo soy, muy buenas.
Angelito.
Muy buenas. Angelito. Pero está Angelito pesado, lleva toda la semana con el mismo, con la misma cantinela de que dice que tiene que comparecer mañana en la pista, ya asegurarse el número uno y pirarse.
Yo no he dicho eso.
Tú dices que tiene que hacer eso para reservarse para Roland Garros.
Yo he dicho que si yo fuese Carlos Alcaraz, intentaría que mi aventura en Roma fuese...
Pues eso, pues es precisamente lo que te acabo de decir.
No, yo, pero además estoy diciendo yo. Si yo fuese Carlos Alcaraz,
y he dicho que tú estás
diciendo. Y así de bien le va a él.
Pero ahí estás ponderando tus ganas de que París sea largo.
Claro, evidentemente. Ah, evidentemente.
No se puede un torneo ir a pasear el número uno del mundo. Dejaros de coñas.
15 noches durmiendo a pata suelta.
Si quieres, te hago una regla de tres inversa. Cuanto más corta su experiencia en París sea, creo que más en Roma, creo que más larga va a ser la de París. Esa es mi opinión.
¿Todo para qué va?
Creo, bueno, pues porque tiene que recuperar el número uno y porque, bueno, pues porque le viene bien y porque tiene compromisos y porque el año pasado no fue y por muchas cosas.
Y porque quiere ganar este y el otro.
Yo tengo mis dudas, que tenga muy claro lo de ganar este. Pero bueno, esas son mis dudas. Yo es que escuché muy atentamente a Ferrero el domingo pasado aquí en esta misma antena y a mí me dio la sensación de que eso, de que vaya muy corto de preparación y que no les preocupaba lo más mínimo.
Pues a este desbocado hay que pararlo, ¿eh?
Claro. No, sí.
Ay, amigo.
Sí, jugar juega a las mil maravillas. Y además Albert Ramos, que su rival mañana a partir de la una, no está teniendo ni mucho menos su mejor temporada. El año pasado, por ejemplo, le llevó a 5 sets en Roland Garros y sí que estaba mucho mejor Albert de lo que está ahora. Pero bueno, veremos. De Badosa ya habéis hablado, por cierto, que ha hecho un partidazo increíble.
Está bien,
está subiendo su nivel.
Está recuperando las buenas sensaciones, afortunadamente.
Me he acordado hoy con ese primer set, sobre todo ante Ons Jabeur, que le ha metido un 6-1 a una chica que el año pasado fue finalista en Roland Garros y que, como tú dices, ganó Madrid y demás, y me he acordado de una frase que me dijo en Madrid cuando ganó su primer partido, que le dije, oye, mira, justo hace un año te llevamos al estudio del partidazo de COPE y te preguntamos si soñabas con un gran slam y nos dijiste que sí, que por supuesto quieres ganar uno en tu carrera tenística, con uno te valdría y que ojalá fuese ser Roland Garros. Sigue soñándolo. Y la respuesta de Badosa fue, por supuesto, me levanto todos los días soñando con ganar un gran slam. Y me he acordado justo hoy, mira tú por dónde, porque si ha sacado de la pista,
mira
si ha sacado de
dónde.
La pista a la finalista del año pasado, pues oye, ¿quién te dice
que
no tenemos
muy
que
bien el
la
tema,
señal?
Sí, 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 no, no, y no, estamos, no, no. Desde que ha empezado Gato, con el gato y el león,
sí, los guiones,
estamos ahí haciendo
la verdad es que la creatividad,
filigranas,
todo pasa por Gato.
Sí, es verdad, todo empieza en Gato.
Pues muy bien.
Y, ya, ¿os ha quedado claro lo del vídeo de Nadal, no? ¿O seguís preocupados vosotros también?
¿Qué vídeo era? Nadal?
¿Qué vídeo
de Nadal? Sí,
de Nadal
que
ha circulado. Hablamos ayer del vídeo de Nadal. Otra vez vamos a hablar del vídeo de Nadal. Hablamos más del vídeo de Nadal que del Manchester City.
Eso,
ya está bien.
Ayer ya lo dejamos claro, pero por si alguien tiene dudas, que hoy seguía teniendo dudas la gente. Primero, el vídeo es el vídeo del miércoles.
Mañana lo vas a decir también, por si hay alguien que se haya quedado todavía con alguna duda.
El recordatorio del recordatorio.
El vídeo es del miércoles.
Lo único ayer.
Lo único que demuestra que esto lo amplio a lo de ayer, lo único que demuestra es que la sesión fue muy intensa y que Rafa se cansó mucho.
Claro.
Y Rafa ha entrenado ayer jueves y hoy viernes, que es otra cosa que te...
Y bien,
añado,
¿no?
Con lo cual,
bien.
Creo que
sin
Twitter.
Ningún tipo de problema y el objetivo sigue siendo el mismo. El objetivo sigue siendo llegar a París y una vez allí soñar
ganar.
Con absolutamente todo.
Vale, muy
ganar,
bien.
Ni más ni menos. Así que la gente deje de agobiarse, hombre, por 20 segundos de clip de un vídeo recortado.
Pero Angelito, ¿Otra vez agobiado eres tú.
Pero vamos a ver, Angelito, ¿es mucho más favorito ahora Alcaraz o Djokovic que Nadal?
Te voy a decir lo mismo que dije el año pasado cuando Alcaraz ganó Madrid y me preguntó Juanma Castaño.
¿Djokovic ya lo dejan jugar?
Mientras nada, sí. Vaya. ¿Sabes qué pasa? Que mira, ponen unas reglas para todos y el que no las cumple no juega. El año pasado también jugó, llegaba como favorito y se llevó un repasito en cuartos de final.
Si lo iban a meter en la cárcel.
Oye, Angelito, una cosa.
Pero Angelito, contéstame. ¿Es más favorito Alcaraz que Nadal? ¿Es más favorito Djokovic que Nadal?
Lo mismo que contesté el año pasado. Hasta probablemente 2-3 años después de que Nadal se retire, mi favorito indiscutible.
Rafael, Nadal,
en la
chatrilla.
Rafael, Nadal, Pared.
Muy bien.
No sé si os ha quedado claro.
Angelito, ¿a qué nivel está ahora mismo Rafa?
Y en este caso, para las casas de apuestas, el favorito ya es Alcaraz.
Sí, pero ¿a qué nivel está ahora mismo Rafa Nadal?
¿Por encima de Djokovic?
¿70%, 80%? ¿Cómo está?
A mí me valdría con que llegase a París al 80 y subiese al 90 a partir de cuartos de final. A mí con eso, querido, me vale.
Es que si llega al 90 gana.
Hombre, claro.
Sí, sí.
No,
pero vamos a ver.
Tal cual.
Claro. Claro,
París era también un viernes.
Es, ¿no?, el mejor.
Esa es la idea. No, la idea es...
Solo no, juegan los viernes.
París eran dos viernes.
No, pero no te pillará hasta ahora.
Perdona, y de hecho tres domingos, porque empieza el domingo 28 y luego acaba el domingo 11, con lo cual tres
Jesús,
domingos.
Jesús, qué largo.
Pero la idea sí que es salir de Manacor bien, hacer una semana, bueno, 10 días muy fuertes en París para ponerse muy bien
salir de
y
Manacor
ponerse
bien,
extraordinariamente bien a partir de cuartos.
Sin vale. coger tráfico, Víctor. Claro, no, a la vez mejor bien. Es increíble eso que significa. No, no.
Levantarse en pronto. Barco,
pues mira, fundamentalmente que lo del SOAS no le duela y que pueda moverse como le gusta moverse
claro.
a Nadal en tierra batida.
Claro, hombre, claro.
Más o menos.
Angelito, ¿has hecho los deberes?
¿Qué deberes?
Los deberes de casa.
Sí, mira, he ido al cine,
he
cenado, me he encontrado a mi hijo despierto a las 11 de la noche cuando he vuelto y le ha costado.
¿Cuál viste? ¿Cuál viste?
Fatum, no sé cómo se dice.
¿Merece la pena o no?
Sí, ya sabes que todo lo que haga Luis Tosar a mí por lo menos me gusta y sí, es entretenida. También te digo que yo, que he tratado bastante el tema de los trasplantes y de hecho he vivido uno de un bebé de 9 meses.
Hombre, vaya podcast,
y pronto lo irá todo el mundo en la cadena COPE, a 20 centímetros de mi asombro. Te digo que en la peli vienen mil cosas que son absolutamente irreales y que no pueden pasar.
Bueno, joder, pues menos mal que te ha gustado.
Vale.
Pero me ha gustado, vale, es entretenida.
Vale. Buen spoiler.
Sí. Oye, entonces una cosa, si ha ido al cine, no ha visto el tenis.
No.
He visto.
No, se mete con el móvil y está viendo la película y el partido.
Es que cuidado, que estamos cazando al enviado por
ahí. Os voy a contar una cosa que parece increíble.
Al especialista.
Angelito García va a ver los partidos de tenis y no ve tenis.
No es fácil.
Ve fútbol americano.
No ve tenis.
Se duerme.
Digamos que... No. Lo cuenta, pero no ve tenis.
Tengo muy visto el tenis. Claro, entonces, con ver 4 o 5 puntos muy claves, ya más o menos me queda claro el dibujo del partido.
Cuidado, que esto es gordísimo, esto es golfada.
Eso sí.
O sea, que tú estás hablando del tenis.
Un jeta de manual.
Y te va al cine.
Pero, y figúrate, imagínate si lo viese, si somos los mejores contando tenis.
No, ahora no hablo en plural.
Sin verlo, imagínate si lo viésemos.
Bueno, que no se metan en ese barco, Víctor.
Víctor, eso va a Lama. No, escucha, tú ves el baloncesto.
Estos son los grandes especialistas de
Víctor,
la Olimpiada.
Víctor, ¿tú ves el baloncesto?
No.
Mira.
Esto no lo veo, pero...
¿Lo cuentas?
No.
¿Cómo que no?
No cuento. No lo cuento. No, perdón.
Por lo menos cuando te dan paso, levantas la cabeza y miras el resultado.
No, perdón. A mí es complicado que me cojáis un embuste como hemos cogido Angelito. Porque yo al baloncesto le digo a don Francisco González que voy con un libro y que me dé paso de media hora en media hora, porque a la media hora es cuando yo levanto la cabecita así con las gafitas y veo el resultado.
Una vez me pregunto... No lo ves y lo cuentas, claro.
No lo cuento. Cuento el resultado. No, Paco una vez me preguntó por unas cuestiones defensivas de zona y le tuve que responder: a ver si te crees tú que yo soy Andrés Monte.
Vale.
Unas cuestiones defensivas de zona. Está bien.
Como vamos a narrar este año otra vez todos los partidos de Nadal y de Alcaraz en Roland Garros, ¿te apuntas alguno a comentar?
Pues deberías. A lo mejor, cuidado que a lo mejor tenéis que despedir alguno para abrirme hueco a mí. Por lo menos yo lo vería. Claro. Es que no, Angelito, el problema del tenis es que dura mucho. Que son
pues a 5 o 6,
imagínate. Qué esfuerzo.
Un abrazo, Angelito, gracias.
Abrazo, chao.
Y las motos están en Le Mans. Carmichael, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues yo estoy preocupado porque ha vuelto Mar Márquez después de 3 carreras y se ha metido 2 piñazos otra vez.
Sí, sobre todo la imagen de la segunda caída daba auténtico pavor porque estaba la moto dando volteretas, pero luego en realidad no ha pasado nada, está todo controlado y sobre todo mantiene la rapidez, porque al final es la única onda que se ha metido directamente en Q2, está octavo para mañana, con lo cual se ahorra la Q1. Y puede lograr una posición parrilla mañana que no esté nada mal, mañana por la mañana, y luego a ver qué tal sale.
¿Posición
la
parrillera, has dicho?
No, posición en parrilla, posición en parrilla.
Parrillera.
No, no.
Engrasado eso. Que...
Sí, sonaba eso.
No. No, la verdad es que...
¿Era una canción?
Lo curioso es
dos
que han
probado... chorizos parrilla.
Esa.
Ah, sí. Joder,
¿cómo está?
Y Hugo también la sabe. Dos chorizos parrilleros.
Siempre la barbacoa de Jordi Dan. Hay que ir a las verbenas, ¿eh? Que sois muchos del Wizzing y de Montjuic. Hay que ir a las verbenas.
Un poquito de orquestita y tal.
Orquesta maravilla, sí.
No, pero... Os cuento un poquito, que queda poco y además hemos tenido una serenata de tenis. Ahora mismo, ha probado un chasis nuevo que llevábamos Calex, muchos meses esperando, el chasis del fabricante Calex.
¿Pero quién era Alcaraz?
Mar Márquez. Y la verdad es que,
Pablo.
Bueno, el chasis, Por ejemplo, su compañero Joan Mir dice que va mejor, que es un paso adelante. Pero claro, de ahí a los tiempazos que ha hecho Joan Mir, el que ha sido más rápido hoy, Aleix Espargaró segundo, digamos que le falta medio segundo por vuelta. Y lo que dice Marc Márquez es que sin arriesgar como ha arriesgado, no se mete en Q2, que es imposible, única onda, recordemos, Mir 13, Rins 14, y que tiene que seguir arriesgando, que tienen el mismo problema de siempre. Tiene que apurar mucho en la frenada, que eso es donde se produce el accidente, y porque la moto no tracciona en absoluto. Escuchamos a Marc Márquez.
El problema sigue estando ahí, seguimos estando lejos, seguimos perdiendo demasiado en aceleraciones, esto tenemos que recuperar en frenada es donde hay riesgo, es donde se puede bloquear de adelante y es donde vienen las caídas, así que de cara a un futuro pues tenemos que intentar cambiar esos conceptos, pero sin perder la velocidad, porque si te acomodas pues es muy fácil perder la velocidad y cada vez cuesta más probar las cosas.
Vale. Así que tiene que
ir. Tengo una pregunta de ignorante. Dime. La segunda caída, que es muy aparatosa, a mí me da la sensación que la moto acaba destrozada.
Sí.
¿De esa moto se recupera algo?
Sí, esa moto la pueden arreglar. A ver, lo que pasa es que ha tenido que coger la moto reserva, porque no, esa ya no podías volver.
¿Pero esa llega a la carrera, por ejemplo?
Bueno, depende de lo que vean las sensaciones de pilotos. Si tenía mucha mejor sensación con la primera moto que con la segunda, intentan poner la primera.
Pues imagínate, la noche que pasarán los mecánicos.
No, van a estar currando como leones, claro, es así. Eso hay que tenerlo claro. Honda lo está intentando, por lo menos, oye, a diferencia de otros años, están dándole una vuelta a la situación. Nunca se hubiera pensado que un fabricante como Honda iba a recurrir a un fabricante pequeño como Kalex para intentar buscar una solución. Así que, bueno, vamos a ver cómo acaba todo.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Abrazo fuerte.
Eri, ¿este es el mejor final de segunda división que recuerdes?
Sí.
Gato, ¿cederías a Joao Félix otra temporada?
No, quiero que lo vendan, que saque pasta y traigan dos jugadores.
Y darle una colleja ya.
Que
devuelva la equipación.
Sí, vamos.
Y el escudo no se toca.
Y que no vuelva a pisar el Metropolitano nunca.
Y la llave de la taquilla.
Y vamos, y que se le ocurra plantearle que le pongan una estrella de la fama de esas.
Que le quite la clave del ordenador.
Félix con Bentilíbar, cuidado.
Germán, tres equipos ingleses en semifinales europeas y cuatro italianos. ¿Eso significa que la Serie A es mejor que la Premier?
No.
Anda.
Hugo, si pudieras elegir el 11 del Madrid para enfrentar al Getafe, ¿cuál sería?
Yo es que creo que saca un buen 11 Ancelotti. Quiero decir, todos serían titulares en el Valencia. Entonces, como decía Tomás del Español, que se preocupe el Valencia por ganar lo suyo y que los demás hagan lo que tengan que hacer.
Muy bien. Víctor, 44 puntos en Liga, semifinales de Europa League. ¿Cómo explicas que no se haya renovado a Mendilibar?
El próximo viernes lo voy a explicar.
¿Eh? Vale.
El próximo viernes lo
voy a explicar. ¿Cómo le vas a llamar a Mendilibar? ¿Doctor?
No.
¿Médico? ¿Bien se va? ¿Pero seguirá o no?
Monseñor, pero ya le llamo.
Poco me parece, poco.
Oyes mucho tú a Víctor con las revisiones. Monseñor
me parece poco, ¿no?
Tomás, la última. ¿Con quién prefieres negociar? ¿Con el padre de Haaland o con la madre de Mbappé?
Con la madre siempre.
Sí, ¿no?
Siempre, por favor.
Con Paine.
Mi ídolo absoluto es el Pai.
¿Ves?
Pai es el Pai es insuperable. Pero
el mío con el Pai de Haaland voy a negociar yo ahora.
El Pai, sí, debe estar por ahí metido, seguro.
¿Cómo se ríe, gato?
Menudo elemento, el colega.
Es de bueno, ¿eh? Ese caro de buenos pollos montaría, ¿eh?
No sé, pero pasta se dejaría, ¿eh?
Se dejaría, que siga sin dar nombres. Muy bien, gato.
Muy bien. Te gusta, ¿no?
En situación absoluta.
Mañana ponen Instagram todos los visitantes.
Hoy van tres damnificados por gato.
Hay tres familias que están durmiendo en el sofá.
Queridos, que os quiero mucho. Hasta el viernes que viene. Gracias. Enseguida vamos con el campo del gas. Gemita.
Pues sí, ahora es momento en el partidazo como cada noche de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada trepidante de mañana. Mira, me fijo primero en el Real Madrid-Getafe. Ahí veo que si mi Geta consigue la machada del empate, tienes esperándote una cuota de 4-1 en Winamax. Y me fijo también en el partido entre el Villarreal y el Athletic de Bilbao. Hay una victoria del Villarreal, tiene una cuota de 2-15-1 en Winamax. Alucinancia que sí. Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El gobierno ha anunciado dos líneas de crédito SICO. Una para financiar a las constructoras que edifiquen viviendas con un alquiler tasado. Y otra para...
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
De momento no hay créditos, ni terrenos, ni se sabe cuál es el precio que el gobierno pretende imponer a esos futuros pisos en alquiler. Porque además los empresarios han advertido que tampoco existe en España una cantidad de trabajadores en el sector.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
De toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pacquiao que le tira uno dos!
Campo del Gas.
Ya les dijimos la semana pasada que el boxeo estaba en plena ebullición y que tenemos un montón de acontecimientos interesantísimos de antes de que llegue el verano. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Joseba, buenas noches.
Nos ha fallado el director. ¿Sí? Se nos ha ido a los toros y no sabemos si ha saltado ahí de...
Pero ¿Cómo
se llaman los que saltan ahí al ruedo? Los espontáneos.
Espontáneo,
¿no? Si ha saltado de espontáneo y la han pillado, ¿o qué ha pasado?
Esperemos que no. La Guardia Civil ahí le haya esposado. Ahí, ¿no?
Imagínate que esté ahora en una comisaría detenido.
En una comisaría, bueno, tendríamos que ir a buscarle.
Yo no, porque igual me quedo dentro y sale.
Yo voy.
Así que yo no
seguro
voy.
Seguro que eso, por ahí en ese mundo tenemos colegas fijo.
Bueno, pues hoy tenemos un Campo del Gas muy especial porque tenemos invitados que merecen mucho la pena, que sí, Jaime.
Sí.
Bueno, hola, Jero García, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Lo siento, pero no lo he dicho por ti.
Lo sé, lo sé. Yo te voy a decir una cosa.
Muy especial, pero no lo estaba diciendo.
Porque... Te he escuchado pensar.
¿Qué es lo peor que me puede pasar? Sí, que me escuchen pensar. Porque es una de mis debilidades. Tengo que reconocerlo así y lo reconozco abiertamente. Es nuestra reina, nuestra Miriam Gutiérrez. Hola, Miriam, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Siempre bien, para que no vamos a quejar.
Es verdad, es verdad. Lo que estás es, vamos, como el vinagre.
Ya. Es que dicen que es la proteína, la subida de hidratos, la bajada, depende.
La proteína de Torrejón.
Torrejonera, nunca mejor dicho.
La proteína torrejonera, está bien utilizado eso. ¿Por qué está Miriam aquí? Bueno, pues ya lo hemos comentado en alguna ocasión, porque el próximo viernes una de las deportistas más ejemplares de este país va a decir adiós ya al deporte profesional, que te vas del boxeo ya.
Me voy ya, yo creo que ya bastante, ya con 40 años, yo creo que me tengo que retirar para que vengan... Nuevas personas que además vienen pisando muy fuerte. Y yo con mucha ilusión de seguirlas.
40 años, dos hijos, ya mayores, ¿no? Los hijos.
18 y 10 añitos.
Una carrera, tú eres responsable de la Concejalía de la Mujer en Torrejón.
En Torrejón de Ardoz.
¿Vas a seguir siéndolo o no?
Sí, claro. Sí. Ahora hay que votar al máximo para que salgamos contentos y alegres.
¿Cuál es la papeleta de Miriam?
Sí, ya está.
Somos así de simples. ¿Sabes de qué partido? Es igual, ¿no?
Es igual, me pongo a Miriam, para adelante.
Ir con Miriam en Torrejón es como ir con los Beatles.
Por eso, ¿eh? Claro,
ya, te lo digo en serio. Es como ir con los Beatles. Madre, la gente se para. No, mentira, lo he visto yo.
Ya lo sé. Y con mucho cariño. Es una buena señal.
En todos los sentidos. Decías tú, es una de las favoritas, pero es que es una de las favoritas de todos los aficionados españoles.
Que sí,
porque
hombre.
Es una carrera tremenda, tremenda, aparte de todo lo previo que todo el mundo conoce, que le da, yo, si acaso, más mérito, ¿no? Todavía. Pero es que luego ha tenido, es que tú te, Miriam, de verdad, es que tú te vas a retirar. Aparte de haber hecho una trayectoria que tienen, oye, hay muchos boxeadores que tienen boxeadoras, buenos combates, pero es que tú has peleado con las dos
más grandes de este país, ya te lo digo yo, eso, bueno, del mundo
del
para
mundo,
mí.
Del mundo.
Ahora mismo con Clarissa Shields no hay. Claro. Será la terna, ¿no? Con sí, Katie, sí, Amanda y Clarissa Shields.
Sería un punto, más o menos estamos ahí a la par de peso, o sea que imagínate.
Sí, ahora sí, ahora sí.
No, pero sería ya. Sería la guinda, sería un punto ya. Y tirar para adelante.
Pero es verdad que ha sido una carrera que te ha llevado a enfrentarte a las más grandes, ¿no? Y en escenarios extraordinarios, además, o sea que. Eso,
bueno, eso uno de ellos sí que es verdad que fue peculiar porque fue en plena pandemia.
Sí.
Que era algo que a mí, una de las cosas que fíjate, ya puedo decir yo que me hizo sentir pequeña. O sea, fíjate, totalmente en silencio. O sea, una cara, hasta Jero me lo decía. Dice, Miriam, si llegas a ver tu cara... Mira, aún lo pienso. Sí. Os lo digo de verdad.
Bueno, de todas formas,
ese silencio
imponía. Estamos hablando de una de las mayores catedrales del boxeo mundial, que es Wembley.
Era brutal. Para
pelear en Wembley.
Mira, es que decirlo... No te lo digo,
Sí, 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 te estamos viendo. Sí.
A cara de gallina, más que lo veo de punta.
Y luego con Amanda fue otra cosa.
No, con Amanda al final... Pero fue curioso porque teníamos un pabellón. ¿Cuántos podían estar?
30.000 personas. 30.000 personas enfervorecidas, porque es lo que tiene Jake Paul. Que había gente que teníamos que esquivar cuando salíamos del hotel. O sea, eso era de película de terror. Sí, o sea, sí. Yo nunca había visto lo... O sea, nunca.
Pero
en un hotel con un puerto. O sea, teníamos puerto en el hotel. O sea, había uno que sale de Carabanchel y otro de Vallecas. Sí. Estábamos ahí corriendo, pero
fue curioso porque salieron no criticando, pero sí abuchando. Normal, la favorita era Amanda Serrano. Pero luego terminaron gritando mi nombre. Que sí. Eso fue lo más bonito que pasó. No, simplemente no por el respeto que había.
Sí, pero vamos a contextualizarlo. Yo me acuerdo que tu manager, tu antiguo manager, le dijo, tener cuidado porque Jordan, peculiar, el manager y entrenador de Amanda, es un tío que es bastante conflictivo y demás y tal. Y nos dijo, tener cuidado porque os va a picar y tal. Y yo dije, no va a haber ningún problema. Digo, no va a haber ningún problema. Nosotros llegamos allí, al pesaje, y en el mismo pesaje, en la misma rueda de prensa, el comentarista se puso a hablar de la historia personal. Había 3.000 personas en la rueda de prensa y en el pesaje.
Y ahí cambió todo ya, ¿no? Y
aplaudiéndola. Aplaudiéndola. ¿Por qué? Porque nosotros somos algo más que boxeo.
Es
decir, que el boxeo es capaz de transformar personas en positivo. Y eso ha trascendido.
En muy pocos deportes, por no decir ninguno, en tu casa y tal, una cosita, un detallito de uno, pero que el público en general, a la rival de... que la aplaudan, es el boxeo.
Ya te lo aseguro, que es que no podíamos salir ni del estadio. O sea, en el estadio nos paraban. O sea, nos paraban, pero simplemente por alabarnos la seriedad y...
Sí, sí, diste un combatazo. O sea,
sí, sí, ¿sabes? Sí. Parar.
Igual que con
a Katie... A ver si lo pedís ese. Con que Katie pedirlo, Taylor... pillamos por algún lado y
Yo lo tengo.
No, pero para
poder emitirlo.
Lo que cada vez que lo colgamos me lo quitan.
No lo quitan.
Pero, claro.
Con Katie Taylor, pues no tuvimos oportunidad. A Katie Taylor le hicimos daño en el minuto uno y dijo, hasta aquí no me quedo. Llevamos a Amanda Serrano, sabíamos que íbamos a tener nuestra oportunidad. Y tuvimos nuestra oportunidad porque hicimos daño en varias ocasiones.
Cuarto y
pero si, si esta mujer no la rompe en la nariz en el primer asalto.
Fíjate, y aspirando para adentro, digo, madre mía, que no salga sangre.
Que no se vea, ¿no?
Se la tuve que colocar yo en la esquina. Y es así, que luego al final pasa lo que pasa. Claro. Al final, después del combate, la cara se queda como queda, porque había una fractura de nariz. Ahí hay que reconocer que Miriam es muy desobediente a veces, y sobre todo en los primeros asaltos, que le gusta pegarse, es verdad. Y entonces yo le dije, no te pegues con Amanda, ¿o no?
Cierto.
Agárrate, no, porque al final aquí vale todo. Nosotros pesamos más que ella.
No, se nos de cobardes cuando la cosa no va bien. Eso hay
que fue en el segundo asalto, cuando yo le dije en el descanso, digo, la coges hasta de los pelos del sobaco.
Además, es que sale.
Eso sale, ¿no? En el vídeo está grabado, ¿no? Está grabado, ¿no?
También tú.
No, ya claro. Ya
hay depilación, Jero, hay depilación.
Ya no,
qué loco.
Oye, ahora seguimos hablando de esto, pero por cierto, hemos comentado antes de empezar el Gamble Gas que estáis todos muy decepcionados con Canelo, estamos.
Yo no, tanto decepcionado. Os voy a explicar, ¿no? La gran mayoría. O sea,
bueno,
no,
recordamos que ganó a John Ryder, ganó por unanimidad, ganó claramente, pero a los puntos.
Gran mayoría de críticos,
no dejó buenas sensaciones.
Efectivamente, yo creo que además, no sé, hizo un boxeo distinto al que hacía antes, mucho más tosco. Más de arrancarte la cabeza directamente, que por cierto te la puedo arrancar.
Golpe secos.
Como andas un poco descuidado, hablaba de la fractura desde el segundo round. Estaba con fractura nasal, lo que tuvo que pasar ese John Ryder, pues él lo sabe, Miriam, por ejemplo.
Efectivamente.
¿No? Y luego que estuvo a punto de noquearla en el quinto round. Que no sé qué hubiera ocurrido si eso hubiese sido así. Si el quinto asalto le noquea Canelo, probablemente también, yo creo que porque tiene legión de haters, los que dicen ahora, de tíos que le tienen manía, le tienen gato a Canelo, hubieran dicho que Ryder era pues un boxeador comparsa, que no estaba al nivel. Pero yo no voy a eso, yo voy a que el tiempo pasa para todo el mundo.
Yo creo que Canelo ya no es el Canelo. O sea, yo me he preguntado, por ejemplo, con Joshua. Sí. Yo dije, Joshua ya no está en ese momento cuando, por ejemplo, le ganó a Dillian White hace 6-7 años, que estaba ese puntito de velocidad, de agresividad. Entonces ya piensan, los golpes te hacen más daño.
Pero es que todo tiene su tiempo, es que claro, eso es la realidad. Vamos
por eso
a ver.
Digo yo lo de Canelo.
Que vienen no me... pisando fuerte y ya no es eso, que eso, vienen con estrategias. Que es que ahora mismo hay un montón de estudios y si eso, te das cuenta, eso. Ahora hay 1,000 personas alrededor y con esos equipos tan sumamente grandes, tan adinerados, sí. Tú imagínate lo que pueden llegar a hacer. Formar mesas redondas y el estrategia uno, sí. Y el tal y el tal sí, y hacer sí.
Yo creo no sé
pues eso cada vez hay más que, como en todos los sitios
todo, ¿no? luego extensivo un poco a todos que para mí lo peor es que le han cambiado el boxeo que tenía porque ahora es sigue siendo cuidado te pega un palo muy de esos fuerte, canelos sí, que verdad. Tira desde con la derecha así como por fuera como digo yo de guadaña tira una siquiera así como que te pega que te como te bueno a Billy Joe Saunders candidato a derrotarle. Y, o sea, es que lo ha retirado del boxeo, le fracturó, o sea, con una mano.
Yo puedo estar un poco de acuerdo que todo el mundo tiene su subida y en un momento dado tiene su bajada, pero ¿cuál ha sido el combate anterior? Golovkin.
Sí.
Golovkin le dio un repaso. Se quitó todas las manos de Golovkin. Si te digo que si Canelo se pone con la mano izquierda y empieza a pasar las manos de Ryder, que era muy fácil verla, aunque sea zurdo, pero es un chico que está en la línea, o sea, le hubiera dado un repaso y posiblemente lo hubiera noqueado.
Bueno, pues vamos a ver cuál es el próximo compromiso. Si es Bivol o si...
Bueno, él quiere Bivol, aunque ya ha dejado abierto porque yo no lo sé. Ahí hay tantos candidatos y claro, es un... Todos quieren pelear. Además me hace una gracia porque todos, hay una lista de todo, ¿no? Porque yo le gano a Canelo, charlo. Yo si llego a estar yo, porque todo lo que quiere es para decir, oye, mira, vamos a hacerlo, pero vas a cobrar un cero menos de esos de los que tú quieres. Entonces, no. O sea, todos quieren porque saben que es el taco.
Es la bolsa más grande, es normal.
Claro, pues yo siempre digo lo mismo, hombre. Por ejemplo, a mí me gustaría con el Bandera Roja, con este con Benavides, pero claro. Hay que están Demetrius Andrade, Benavides. Coño, pelear entre, o sea, charlo, pelea con Benavides. O sea, y ahí de ahí sale gran retador.
Claro,
dice, oye,
claro.
Ahora todo el mundo puede, oye, David Benavides.
Sí, pero ahí te la juega la posibilidad. De todas formas, porque claro. Claro, Charlotte al final es un peso medio. Benavides ha peleado ahora en el semipesado.
Sí, pero, o sea, pero están... van a pelear en el.
No,
el supermedio es un buen peso para todos.
Para todos.
Fuertes, cómodos. Pero bueno, vamos a ver lo que decide.
Miriam, quiero hablar contigo. ¿Qué va a ser de ti después de el viernes?
De
en cuanto a tu relación con el boxeo. Adiós al boxeo, vas a seguir ligada de alguna forma.
No, claro, eso es imposible. Lo único que a nivel competitivo sí que es verdad que es totalmente diferente, pero a mí el boxeo te puedo asegurar que me apasiona. Lo que me ha dado el boxeo no me lo ha dado otro deporte. Es que te voy a ser sincera, igual que lo que veo, tanto los valores como la gente que he conocido dentro.
El hecho de quitarte la obligación de pelear y de perder de aquí al viernes que viene 4 kilos y todas estas cosas, ¿eso te relaja?
Sí, un montón.
¿Te ha llegado a agobiar mucho esa presión de...
Ostras, sí, sobre todo cuando no estaba en mi peso, cuando hemos tenido que ir a competir en un peso que no es el mío. Sí, eso me ha producido mucho estrés y un desajuste hormonal brutal. Claro, o sea, claro. No te voy a engañar. Pero...
Es que le hemos visto a Miriam con 60 kilos y parecía un...
Un cadáver.
Exacto.
Un cadáver.
Dice, o sea, no me agarré muy fuerte que me...
Aquí, bueno, no está bien decirlo, pero ten en cuenta que sin tetas, sin culo, sin nada de nada.
No.
Vamos
no,
a
claro,
ver,
que sí, claro,
quedaba
bien,
pena. Así, o sea, así. Era una
sí.
cosilla...
Sí,
una
sí.
Cosilla. No,
3% de grasa.
Pero, escucha, pero Miriam, que lo que hemos comentado antes, de un día para otro, ¿cuánto cogías de peso?
10 kilos.
O más, claro.
Que eso mucha gente me dice, la gente que dice, no puede ser.
No, claro, si estás seco menos, como la mojama y solo hidratándote.
Con hidratación.
Claro. Pero no, que la gente poco. Se cree que vas a comer 8 kilos de bollicao.
No,
básicamente líquido.
Si se hacen las cosas bien, el recorte... Y una persona como Miriam, que lleva muchos años, que lleva casi 20 años de carrera, se pueden hacer las cosas.
Si te pregunto qué es el boxeo, me vas a decir, con el que tengo al lado, el boxeo es vida, vive duro, ¿no?
Totalmente.
No hay más, ¿no?
No te voy a engañar, tú ten en cuenta que es aguantarle a él y él aguantarme a mí durante más de 25 años. O sea, es que yo creo que ya la respuesta es la que acabas de decir.
Y una palabra, a ver si me permite, Joseba, que es muy clásica de la gente que vive el boxeo, que es la de la familia.
Totalmente.
¿Eh? Pero esos vínculos... Hace poco hablábamos con Sheila Martínez, esta chica también que es campeona de Europa,
sí,
que también
Sheila.
Tuvo una historia también no muy edificante.
No, muy buena.
Y decía eso, ¿te acuerdas? Que
sí,
encontré gente que me daba como un sentimiento familiar, de que se interesaban por mí.
Y una preocupación de amistad, que al final estaba surgiendo.
¿Intereso a alguien?
Yo con todos mis compañeros de la escuela, como la gente de Tetuán, como la gente de Torrejón, también hay llamadas para ver, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? O salimos a dar un paseo perfectamente o llegamos a tomar algo. Eso no lo haces con cualquiera. Yo lo hago con mis amigos.
¿Tus hijos van a verte el viernes?
Mi hija mayor sí, porque tiene 18. Ten en cuenta de que al final está permitido ahora en Madrid poder ir a ver boxeo si vas con una persona adulta, pero es casino. Ten en cuenta que es algo
al casino, no, claro.
Donde no está permitido menores de 18, pero sinceramente mi hija ya los tiene. Y es curioso.
¿Les gusta verte boxear?
Que va. Mi hijo sí. Mi hija así.
Sí, claro.
¿Sabes? Sí, sí. O sea que, pero mi hija va a ser la única pelea que va a poder venir a ver. Y no sé si va a aguantar, no va a aguantar o qué va a hacer.
Porque, por cierto, la última pelea tampoco es ninguna broma, ¿no? O sea, es un campeonato de España.
Bueno, todo, es que no lo hemos dicho, todo esto sucederá el próximo viernes 19 en el Casino de Torrelodones.
Eso
es. No estamos vendiendo nada.
Hay un campeonato de España de ligero, antes el Brian Peláez contra Antonio Collado, ¿no?
Peleón.
Está el super Alex Tirado contra Cato Mendoza, bonito combate ese también.
Muy bonito, va a ser bueno.
Va a ser bueno.
Alba, hay otro femenino, Alba Sánchez contra
Inmaculata Manclusi. Es que italiana, combate internacional.
Sí, Inmaculata Manclusi es italiana.
Fíjate. Aquí tiro un poco el guante porque yo creo que Alba va a ser la heredera natural de Miriam. Yo he querido que Alba pelee ahí porque creo que es la digna heredera. Creo que para mí es una de las mejores boxeadoras. Está empezando, pero para mí es una de las mejores boxeadoras de este país. Y después en amateur va a boxear Laura Barceló, que esa sí que va a ser la crack. ¿No? Que es una niña todavía, acaba de cumplir 18 años, y yo quería que en su despedida boxearan sus herederas.
Y la velada se cerrará con ese campeonato de España Super Welter entre Miriam y Patricia Martín. O sea, es una forma de despedirse, no diciendo, bueno, un combate de exhibición, una fiestecita, no, hay un campeonato de España en juego, ¿eh? O sea, que tontería la justa.
España y Patricia viene pisando fuerte, ten en cuenta de que viene con muchas ganas, y yo la conozco a esa niña hace mucho tiempo y no la he dejado nunca apartado, o sea, ahí viene.
Y que para ella, fíjate. O sea, claro, para ella
no tiene nada que perder. Es cinco veces campeona de España.
Por eso, pero digo, que puede una que pueda obtener, ella piensa, yo gano a Miriam Gutiérrez, ya es que de hecho ya he pegado un salto.
Y la motivación que te da encima, quiero ganarle en el último combate que va
claro,
a ganar. O sea, es un plus todavía. ¿No?
Pero eso es el boxeo.
¿Todo esto a partir de qué hora el viernes en el casino?
Empezaremos con los amateurs a partir de las 7:30 y a las 10 con los combates profesionales.
Muy bien. Pues esa es la cita, y esa es la cita de la que estaremos muy pendientes, Jaime. El próximo
y que me gusta mucho cómo está este estudio.
Sí, la han querido los chicos homenajear a Miriam, y han puesto ahí algunas de las imágenes más icónicas. Miriam, sabes que te queremos mucho, que vaya todo muy bien el viernes. Hablamos el viernes desde allí. Suerte. Gracias, Jero.
Gracias a vos.
Gracias, Jaime. Venga, si encuentras al director, lo traes para la semana que viene, a ver si quiere ir a la velada.
Eso espero. Si bueno, lo que diga.
Andrea, como siempre, los viernes.
Buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Dejamos atrás una nueva semana europea que hemos sufrido y disfrutado con el Real Madrid de la Champions y el Sevilla en la Europa League, y volvemos a poner el modo Liga. Últimas 5 jornadas, ya no queda nada de nada para que finalice el campeonato doméstico, y todavía quedan cosas por resolver, sobre todo en el descenso por el que están sufriendo varios equipos y varias aficiones. Además, esta jornada tiene un plus en la zona alta porque el Barça puede ser campeón matemáticamente ya, y además caprichos del destino lo puede hacer en casa del Español. Va a estar emocionante el fin de semana, pero además nosotros lo vamos a vivir con el combi partido de Betfair, como siempre, para ponerle aún más emoción, combinando hasta 25 variables en la misma apuesta del mismo partido y siempre disfrutando de mayores cuotas, por lo que podemos ganar más dinerito. Terminada la semana europea, Germán Mansilla, vamos a por la jornada 34 de Liga.
Efectivamente, Andrea, tenemos ya casi todas las miradas puestas en el descenso y en los equipos que se la están jugando en estas últimas jornadas, pero cuidado, porque también tenemos que fijarnos en el posible alirón del Barça en el campo del Español.
El domingo a las 9 de la noche se juega este derbi de Barcelona y el Barça va a intentar ser campeón de Liga a 4 fechas del final de la temporada. El Español va a intentar no ponérselo fácil, ya que los pericos se están jugando el descenso. Ahora mismo tienen 31 puntos, están a 3 de la salvación que marca el Valencia. Vamos a apostar en el combi partido de Betfair, combinando hasta 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas a este derbi catalán. Partido de menos de 2,5 goles, con el que creo que no van a marcar ambos y en el que creo que vamos a ver menos de 7,5 corners y más de 4,5 tarjetas. 10 euros en esta combinada pueden hacerte ganar 97.
Pero tenemos que mirar, Andrea, al descenso. El Elche ya ha certificado su plaza en segunda división, pero apunta Español, Getafe, Valencia, Valladolid, Cádiz, Almería y te diría que Celta de Vigo se la están jugando todavía. Así que nos vamos a fijar en sus encuentros. Por ejemplo, Celta de Vigo-Valencia, con los dos equipos con necesidad de sumar una victoria.
El Valencia marca el descenso, 34 puntos, lo mismo es que Getafe, que juega ante el Real Madrid, y el Celta de Vigo con 39, con solo un colchón de 5 puntos a falta de 15 por jugarse. Volvemos a abrir Betfair.es y el combi partido, y apostamos a una victoria del Valencia en un encuentro de más de 2,5 goles y menos de 8,5 corners. 10 euros pueden darte unas ganancias potenciales de 117. Esto es el combi partido de Betfair. Para que le pongas aún más emoción a cada encuentro, visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Lo dejamos aquí, nos vamos. Mañana volvemos, a partir de la 1 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada. Ya saben, 12 horas de radio y deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí una noche más. Hasta mañana. Descansen. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.